Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Bienvenidos al desierto, sí. El Evangelio de hoy es lo que nos muestra Jesús en el desierto, 40 días y tentado por Satanás. Primer domingo de Cuaresma y aquí estamos cada uno en nuestro particular desierto, viviendo estos 40 días como podemos. Porque cada uno tiene su propio desierto, sus propios momentos de soledad, de tentación, de debilidad, de miedo, de no saber dónde estamos, ni qué hacer, sin referentes, sin esperanza. Sí, esto es el desierto. Pero no se preocupen, paciencia. Estos 40 días pasan, y aunque no se lo crean, el desierto hay que disfrutarlo. Uno de los padres del desierto, San Antonio Abad, contaba esta anécdota. Vi todas las trampas del enemigo extendidas sobre la tierra, y dije gimiendo, ¿quién podrá pasar por ellas? Y oí una voz que me respondía, la humildad. Del desierto en el que estén, por mucho calor que haga, por mucha sed que tengan, por mucho dolor que sientan, se sale con humildad. Para eso sirve el desierto, para dejarnos vacíos, vacíos de egoísmo, vacíos de complejos, vacíos de tantas tonterías y absurdas preocupaciones. El paso del desierto nos servirá para mirar hacia arriba. La humildad nos permite darnos cuenta de que siempre necesitamos ayuda. Hoy hablaremos con la Compañía de Jesús, que nos ofrece ayuda para atravesar el desierto. Se trata de charlas, de cursos, de retiros, de ejercicios espirituales, porque el paso del desierto es mucho más sencillo cuando se hace en comunidad, cuando se realiza perteneciendo a la Iglesia. Comencemos con fuerza la Cuaresma. Disfrutemos del desierto. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primer domingo.
Pues primer domingo del tiempo de Cuaresma y vamos, dentro de esta semana nos centramos sobre todo en el misterio que nos lleva hacia la Pascua, pero también recordamos algunos santos que nos ofrece el calendario. Mañana tenemos a San Beato de Liébana, monje que estuvo en Santo Toribio de Liébana y que es el que escribió los comentarios al Apocalipsis en los Códices Beatos. Tuvo que hacer frente a algunas herejías como el docetismo, que negaba que Cristo tuviese un cuerpo real. Y entonces, sobre todo, se caracteriza porque al escribir sus comentarios al Apocalipsis hace el imago mundi, la imagen del mundo, y pinta la tierra redonda, no achatada por los polos como nosotros le conocemos. Era como la catequesis de entonces. El martes tenemos a los pastorcillos de Fátima, beatos en este caso, Jacinta y Francisco, que en el siglo XX, a principios, vieron a la Virgen de Fátima, quienes confió el hecho de rezar por los pecadores. Ellos mueren a una tierna edad y son ese ejemplo un poco también de esa perseverancia también desde la penitencia y desde la oración. Y por fin hay que llegar al día 22 en que celebramos la cátedra del apóstol San Pedro, en medio de la Cuaresma, una fiesta. Recordar cómo Cristo establece a Pedro como el príncipe de los apóstoles y como con su primado, como su vicario, y también en el tiempo los sucesores de Pedro son los papas. Entonces hay que decir que cuando hablamos de cátedra, una idea a tener en cuenta: cátedra es la silla donde predica, que le regaló el nieto de Carlomagno a Juan VIII y que desde 1666 es tal como la vemos entronizada en el baldaquino allí de Bernini en el Vaticano.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Alfonso y Rocío ofrecían la semana pasada en Fin de Semana COPE un testimonio espectacular, una entrevista preciosa que Carlos González nos acerca en este reportaje. Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Pues nosotros nos conocimos en el año 88, precisamente en un besamanos de la Virgen. Tuvimos un noviazgo bien y ya pues nos casamos en diciembre del 94.
El amor, cuando es verdadero y está cimentado sobre roca, es capaz de romper todas las barreras de este frágil mundo.
Yo creo que lo que pasa en casi todos los matrimonios, en algunos casos pues se consiguen resolver las cosas sin que se provoque la ruptura, y en otros casos pues no se puede evitar. Bueno, pues fue nuestra circunstancia, algo muy, muy triste, posiblemente la etapa más oscura de mi vida, más difícil, y finalmente pues me vi abocado a un procedimiento de divorcio y a una sentencia, y empezaron a pasar cosas a partir de entonces, ¿no?
Cuando se ama, resulta imposible borrarles la memoria al alma y a la piel.
Por un lado pienso que fue un error, ¿no? Pero por otro lado pienso que si no hubiera pasado ese revulsivo en nuestras vidas, a lo mejor no estaríamos como estamos ahora, ¿sabes?
Así lo experimentaron Rocío y Alfonso. Su matrimonio, que se vio completamente roto después de 20 años juntos, hoy es la leyenda de un Dios que los quería de la mano, como el primer día, para siempre.
Porque claro, yo soy una persona súper creyente, súper religiosa, y yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. También, paralelo al divorcio, a mí me detectaron un cáncer. Fue en cuestión de un mes, fue el día del juicio, la operación y todo lo que conlleva pues un tratamiento.
El amor también entiende de segundas oportunidades. Alfonso y Rocío, tras separarse, descubrieron que querían asaltar el cielo juntos y despistar a las tormentas, porque quizá, de otra manera, sus vidas no volverían nunca a ser el hogar que siempre fueron.
Fue como un paréntesis, ¿no? Como si Dios me dijera, a ver, espérate, Rocío, vamos a sentarnos tú y yo un momentito aquí y vamos a hablar. Cambió todo radicalmente y Alfonso pues se hizo cargo de los niños, de la casa.
Yo tenía la obligación de hacerme cargo de mis hijos, decidí en aquel momento pues permanecer en la casa de acuerdo con Rocío. Ella fue la que se marchó a casa de sus padres para recuperarse y yo decidí llevar mi trabajo por delante, llevar mi casa y ser un padre de familia, quizás haciendo a lo mejor cosas que no había hecho en mi vida, ¿no?
Todos los pasados hechos canción para dar paso, una vez más, a una melodía nueva.
Y las cosas se perdonan, se olvidan, y la verdad es que Alfonso, como quiere mucho, ha perdonado mucho. Y vamos, yo le estoy súper agradecida y bueno, yo, aunque también yo tenía cosas que perdonar, pero bueno.
La que hoy canta este matrimonio, que decidió escribirse de nuevo en las hojas de una fe que nunca se olvidó de sus miradas y que se hizo verdad cuando en 2016 se volvieron a casar.
En ese momento de oscuridad, cuando todo se te cae el mundo entero encima, tú no puedes pensar siquiera, ni se te pasa por la cabeza, que la etapa que viene, esa que todavía ni siquiera la intuyes, posiblemente sea la más feliz de tu vida, como efectivamente está siendo.
Una historia de dolor, de perdón y sobre todo de amor. Porque nunca es tarde para volver a quererse cuando la fe y el corazón son más fuertes que la propia muerte.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, desde Roma, donde, bueno, no sé ahora, pero en el Ángelus no paraba de llover. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Sigue lloviendo? Sigue lloviendo, pero no jarrea como durante el Ángelus.
No, es que durante el Ángelus tela.
Ha sido tremendo, pero que sepas que a pesar de todo, que conste que unas 20.000 personas han aguantado estoicamente bajo el paraguas.
Bueno, antes del rezo del Ángelus, la cuaresma es un momento de penitencia, pero no es un tiempo triste, nos dijo el Papa.
Sí, está claro que la cuaresma es tiempo de combate espiritual en el que estamos llamados a combatir el mal que, como nos ha señalado el Papa, actúa en nuestro entorno, manifestándose en violencias, en rechazo del otro, guerras, injusticias. Pero esto no significa que se trate de una época triste ni que haya que estar de luto.
La cuaresma es un tiempo de penitencia, sí.
La cuaresma es un tiempo de penitencia, pero no es un tiempo triste, un tiempo de luto. Es un empeño gozoso y serio para despojarnos de nuestro egoísmo, de nuestro hombre viejo y renovarnos según la gracia de nuestro bautismo. Solo Dios puede darnos la felicidad.
Soltanto Dio ci può dare la vera felicità.
Nos ha recordado también el Papa que en nuestra vida tenemos siempre necesidad de conversión, todos los días. Y la Iglesia nos facilita en esta época luchar para mantener nuestra cabeza y el corazón siempre junto al Señor. Y de ahí también su consejo, rechazar todo lo que nos lleva fuera del camino, los falsos valores que nos engañan y confiar sobre todo en el Señor, en su proyecto de amor para cada uno de nosotros. Álvaro.
Y tras el rezo del Ángelus, muchos mensajes. Me llamó la atención el mensaje a los presos.
Sí, claramente al Papa no se le va de la cabeza las personas que están privadas de libertad. Él, ya sabemos, ha comentado en distintas ocasiones que le emociona especialmente pensar en los presos porque siempre se pregunta ¿y por qué ellos y no yo? ¿No? Y de ahí, sin duda, este recuerdo especial hacia quienes pasan la cuaresma en las cárceles.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas que estáis en las cárceles, os animo a vivir la cuaresma como una ocasión de reconciliación y de renovación de la propia vida bajo la mirada misericordiosa del Señor. Él no se cansa jamás de perdonar. Y por cierto, Álvaro, el Papa también ha animado a los jóvenes a que participen vía internet en la preparación del presínodo que se va a celebrar en Roma en el mes de marzo. Veo que el Papa está lanzado, Álvaro, está lanzado porque ya son dos los avisos para que participen a través de las redes. Y luego, antes de irse, ya sabemos que nos ha pedido oraciones porque el Papa inicia esta tarde los ejercicios espirituales en Ariza, una localidad muy cercana de Roma, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo.
Feliz domingo. Un abrazo para todos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Devoción popular. Fervor religioso. Ritual costumbrista. Procesión del 43º Encuentro de Hermandades de la Diócesis de Valencia. Domingo 18 de febrero. SemanaSantaGandía.com. Pasión en vivo.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Subamos a ver las montañas desde lo más alto esta vez. Dejemos los cuerpos, las almas, que no haya razones que sostener.
Sudemos sin remordimiento, busquémoslo todo sin ley. Besémonos sin conocer, como si fuera esta noche la última vez.
La Compañía de Jesús nos ofrece muchas, muchísimas propuestas para vivir esta cuaresma y prepararnos para la Semana Santa. Son retiros, oraciones, ejercicios espirituales, charlas, conferencias, novenas, viacrucis, peregrinaciones, pascuas, hasta aplicaciones móviles. Hablamos con Álvaro Alemany, delegado de Pastoral de la Compañía de Jesús. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, son tantas cosas que no sé por dónde empezar. Quizá para algo emblemático de la Compañía de Jesús, los ejercicios espirituales, sí. ¿No? En Cova de Manresa, un lugar maravilloso, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Santander. ¿Por qué hacer ejercicios un retiro en cuaresma? ¿Qué nos recomendarías?
Bueno, la verdad es que nosotros, lógicamente, nos unimos a toda la Iglesia en la celebración de estos días, este tiempo un poco especial, como escuchaba antes del propio Papa, pero también lo ofrecemos muchas veces con nuestros propios matices de nuestro carisma y, lógicamente, pues tiene una fuerza muy grande todo lo que sea una fuerza de personalización, ¿no? No solamente de hacer las celebraciones habituales, sino de interiorización de una experiencia orante, y ahí está todos los retiros y ejercicios a los que te referías antes. Está también celebraciones muy sentidas comunitariamente del perdón, también es una ocasión para lo penitencial, como decía el Papa, pero siempre con ese matiz fuerte de ir al fondo de la persona, y eso no es simplemente en una celebración ocasional, sino pues para eso es por lo que hay pues a veces triduos o días de retiro, etcétera.
Por ejemplo, también otra cosa que tenéis son charlas y conferencias. Por ejemplo, en Córdoba creo que es sobre la encíclica Amoris Laetitia, ¿no? En Barcelona hay charlas sobre la pasión, pero bueno, también hay en Granada, en Sevilla. Son muchas. O sea, decirte que me recomiendes a lo mejor es ponerte en un aprieto, pero ¿qué tema crees que es bueno para prepararnos en esta cuaresma?
Bueno, muchas veces la propia espiritualidad de la pasión, yo creo, de todo lo que significa, pues lo que pasó con Jesús, pues volverlo a interiorizar, volverlo a actualizar para nuestro mundo de hoy, para la trayectoria de cada persona en el fondo. pero siempre con una mirada que es también muy típica de nuestra propia espiritualidad, una mirada al mundo en torno, ¿no? A los problemas que hay en nuestro mundo, a los crucificados de nuestro tiempo, a la necesidad de esperanza y de experimentar la resurrección que también tenemos todos, pero mucha gente que sufre mucho más.
Bueno, las peregrinaciones también importantes, ¿no? Tenéis al Rocío, a Montserrat, a Manresa. ¿En qué nos puede ayudar una peregrinación en esta cuaresma?
Pues dar un poco de tiempo a ese proceso personal, dar un poco de tiempo en la peregrinación también, como que vas viviendo las etapas, los pasos que vas dando, al mismo tiempo que das pasos físicos, ¿no? Los pasos que van constituyendo tu vida, que hacen de ella un itinerario, un proceso hacia la Pascua. Entonces la peregrinación da espacio temporal para vivenciar ese proceso.
¿Y cómo se puede uno apuntar a una de vuestras peregrinaciones?
Ah, bueno, pues hay que ir, no quería entrar en cada sitio, pero hay que ir a los sitios concretos donde se están ofreciendo, ¿no?
Bueno, desde el mundo digital también estáis ahí al pie del cañón con dos aplicaciones, ¿no? Rezando Voy y Pastoral SJ. ¿Qué podemos encontrar aquí?
Bueno, en Rezando Voy es más la oración. Sabes que Rezando Voy es una plataforma digital que ofrece cada día una reflexión, una pauta de oración sobre el Evangelio del día o sobre una lectura del día. Pastoral SJ te ofrece más como un recorrido general para toda la cuaresma o para la Pascua, ¿no? Digamos que lo de Rezando Voy es más el día a día, y lo del Pastoral SJ te ofrece reflexiones que vayan encadenando un poco tu propio itinerario cuaresmal.
¿Y también hay retiros online? ¿Se pueden hacer retiros online?
Ah, sí, ahí tienes, también seguramente estás viendo lo de Radio ECA. Radio ECA es
claro,
una,
por ejemplo,
una radio canaria que es especializada y que ha hecho una enorme labor en el terreno de la formación para adultos. Y cubre muchísimos, no solo en Canarias, sino en otros muchos sitios, cubre pues cursos de formación y tal, pero que además ofrece también espiritualidad cristiana, espiritualidad ignaciana también, retiros de ejercicios, de tal manera que aprovechando sus buenos medios técnicos online, pues puedes también meterte ahí en ejercicios.
Es que tenéis de todo, hasta conciertos, ¿no? Hay en Madrid, en Caspe, en Granada, en San Sebastián, en Maite López, maravillosa con su oración concierto, porque también la música nos ayuda a atravesar este desierto, esta cuaresma.
Sí, yo creo que es importante también en ese mismo sentido que no entendamos este proceso cuaresmal como una nada más una cosa muy triste y muy como quizá yo lo viví más en mi infancia, en mi adolescencia, que no se prohibían las películas salvo las que eran de tema religioso, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante y la verdad es que las obras de los grandes compositores también han estado en esta línea, ¿no? Los oratorios de Bach o lo que sea, pues han estado en la línea de precisamente de reforzar la experiencia más profunda de lo que es la pasión y la muerte del Señor y también la resurrección. Y ahora tenemos, pues, la verdad es que no es que seamos todos muy músicos, pero sí que tenemos una gente que está preparada para eso y que ofrece estas posibilidades de musicales para seguir un poco la marcha.
¿Y cómo se prepara todo esto dentro de la Compañía de Jesús, dentro de Pastoral? Porque me imagino que será un trabajo que no es una cosa de una semana, dos semanas, sino de todo el año pensando en qué podemos ofrecer para Cuaresma y bueno, y para otros momentos del año.
Sí, la verdad es que bueno, ya muchas de estas cosas se van ofreciendo desde hace tiempo, ¿no? Se van ofreciendo desde hace tiempo y por lo tanto ya hay una costumbre, una tradición formada y normalmente nace de la propia del propio sitio donde se desarrolla. Ten en cuenta que nosotros pues tenemos encomendadas unas 20 parroquias en todo el territorio de España y tenemos también unas 30 iglesias públicas no parroquiales que tienen ya pues una tradición de ofrecer, también hay casas de ejercicios, hay otros tipos de centros, hay una tradición en este sentido. Recalco también pues lo que no está ligado a una iglesia concreta, como por ejemplo las Pascuas juveniles,
claro,
o algo que está surgiendo justamente de los últimos impulsos del Papa, que es las Pascuas familiares, ¿no?
También.
Me parece que es un tema novedoso, pascos para toda la familia, algunas con peregrinación, pero otras son pues irse a un sitio, en, digamos, en el medio rural, y hay todos, pues una gente, también en el medio urbano tenemos pascos familiares en Valencia, donde yo vivo, y en otros sitios. Pero, en fin, yo creo que eso va saliendo de la iniciativa, sobre todo, de los sitios.
De cada una de parroquia, de cada uno de los grupos. En Pastoral SJ podemos ver un poco todo, ¿no? Digamos que una panorámica.
No tenemos un sitio. En Info SJ es donde está ahí un poco toda Info SJ. En Pastoral SJ lo que hay es más bien reflexiones y cosas. Pues, incentivos personales.
Pues Álvaro Alemany, delegado de Pastoral de la Compañía de Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ofrecernos alguna pincelada, alguna ayuda para cómo poder vivir esta cuaresma.
Ojo,
las iniciativas que tenéis.
Muchísimas
gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, adiós.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
Bien, bien, aquí bueno, preparándonos, disfrutando de, como decía, del desierto de la cuaresma, que también es buen momento para disfrutar, no es un momento triste, como nos dice.
Absolutamente.
¿Por dónde arrancamos?
Arranquemos en Perú, justamente, y también pensando en buscar las noticias en esa clave de alegría, vos sabés. Me encontré varias noticias tristes, pero primero quería empezar con algunas pinceladas que hablan de encuentro, por supuesto, con alegría, con paz, como nos pide el Papa. Bueno, arranquemos en Perú, si te parece, porque en unos días nomás se encuentra un encuentro de 150 jóvenes peruanos, bolivianos y ecuatorianos con jóvenes alemanes. Es el segundo encuentro nacional de la juventud de la Partnerschaft, que es un maravilloso convenio de colaboración entre la arquidiócesis de Friburgo en Alemania, principalmente con Perú, pero que cada vez más se incorpora a distintas iglesias latinoamericanas. Va a ser un encuentro en Lima que va a tener como objetivo promover el protagonismo de la juventud en torno al cuidado de la casa común. Por supuesto, abordando tanto lo que es el sínodo de los jóvenes y también el sínodo de la Amazonía, por el del cual vamos a hablar ahora. En unos segundos nomás, Álvaro, muchísimo hizo Friburgo ayudando a la iglesia peruana y mucho está haciendo cada vez más, no solo por Perú, sino por América Latina. Vamos a Bolivia, porque se lanzó la convocatoria oficial del quinto Congreso de Misionero Americano, que va a tener lugar en julio en Santa Cruz de la Sierra. Va a tener como objetivo fortalecer el compromiso misionero de agentes de las iglesias de América. El lema va a ser América en misión, el Evangelio es alegría. Ahora, Álvaro, ¿por qué comento esto? Pues son congresos muy importantes, sobre todo a partir de lo que fue la conferencia de Aparecida en 2007, que no solo regaló grandes frutos misioneros a América, sino a todo el mundo. Hay muchísimos pueblos en América Latina que aún no han escuchado el Evangelio en América, muchísimas generaciones que aún no lo han hecho, así que se espera que 3.000 misioneros de toda América Latina participen en Santa Cruz de la Sierra de esto. Vamos a la Amazonía, por supuesto, el Papa nos ha pedido que pongamos foco en el Amazonas y los hermanos de las escuelas cristianas acaban de inaugurar una nueva comunidad en Tabatinga, que es la parte brasilera de la zona de la triple frontera Brasil-Perú-Colombia. Por supuesto, va a tener que ver esto con una iniciativa educativa, ¿no? 4 misioneros van a trabajar en esta comunidad, un venezolano, un brasilero y 2 colombianos, lo que nos habla de que entre todos tenemos que cuidar esta gran casa común y misionar juntos en lo que es el Amazonas.
Todo buenas noticias hoy.
Todo anda, lamentablemente, ¿no? Tenemos algunas señales de alarma, en este caso con lo que es el gran éxodo venezolano en el norte de Brasil. Ya se están escuchando algunas manifestaciones de odio de algunos que no acompañan lo que es la migración venezolana. Recemos mucho por ellos y recemos especialmente, Álvaro, por lo que es la escalada de violencia en el estado de Guerrero. El otro día recordábamos en México, ¿no? Recordábamos sí, 2 sacerdotes asesinados. Y ahora tenemos una casa de religiosas, las hermanas guadalupanas, que tienen que dejar un colegio porque asesinaron al padre de una de las hermanas. Recemos mucho por México. Pidámosle a la Virgen de Guadalupe que se acuerde de sus hijos y que convierta el corazón de estos narcoterroristas que están triturando la esperanza del pueblo mexicano en Guerrero, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Abrazo, un fuerte abrazo.
Abrazo enorme.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Aquistán, el control técnico Natalia Escobar y en control central Marcos Manchado. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.